Hoy es martes, 17 de febrero del 2026, martes de carnaval. Y ayer más de 70.000 indianos empolvaron al carnaval en Santa Cruz de La Palma. La llegada de la Negra Tomasa desencadena la apoteosis de la multitud en la fiesta palmera, una jornada frenética que colapsa año tras año la isla entre batallas de polvo y sones cubanos. También la capital de Santa Cruz de Tenerife celebrará esta tarde, dos años después, el coso del carnaval. Recuerden que el año pasado se suspendió el desfile apoteósico en esa edición del año 2025 por la muerte de aquel, primera muerte que se producía en un carnaval, y además también porque estaba amenazando lluvia. Pero ayer se firmó algo que para mí fue sorprendente, yo creo que para muchos de los que asistieron a la firma. La firma del salario mínimo interprofesional, porque ahí estaba everybody. Aparte de los sindicatos, que estaban contentos de haberse conocido, y la ministra de Trabajo habitual, no estaba nadie de la parte empresarial, ni de ACOE, ni de ACPYME, absolutamente nadie, ni de autónomos, de nadie. Solamente estaban sindicatos y gobierno. Pero el gobierno estaba hiper mega representado. Yo me pregunto, ¿faltaba alguien? Porque estaba el presidente del gobierno firmando esto, cosa completamente anormal. Porque ayer era un acuerdo que hoy se traslada al Consejo de Ministros. Pues ayer estaba medio Consejo de Ministros allí. Estaba Elsa Sanz, estaba Bustin Dui, estaba Yolanda Díaz, estaba María Jesús Montero omnipresente. Había alguien más, quizás estuviese Plana. Había como 7 u 8 ministros. Pero lo más sorprendente de todo es que estaba firmando el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Qué motivo había para esto? Bueno, también ayer Sánchez impulsó de qué manera ese fondo de más de 23.000 millones, de los cuales 10.500 millones vienen provenientes de los fondos Next Generation. Y ayer nos explicó a todos los españoles, a los que quisieron escucharle, que se van a hacer 15.000 casas. Estas deben ser, aparte de las 800.000 que prometió en la campaña electoral del 23, ¿no? ¿Se acuerdan cuando iba semana y día tras día incrementando el número de casas que iba, viviendas que iba a fabricar, y promesas electorales de aquella campaña del año 23? ¿Se acuerdan, no? Pues ahora dice que con 23.000 millones va a construir 15.000 casas. Pues deben ser grandes, ¿no? Porque a más de 1 millón de euros por casa, perdona, 23.000 millones, 15.000 casas, a más de 1 millón de euros por casa. Pero bueno, es que este Pedro Sánchez tiene unas ocurrencias que son tremendas. 15.000 aparte de las 800.000 que prometió, o estas son nuevas. Además, este Fondo España Crece, que lo presentó ayer, dice que pretende paliar el déficit habitacional con viviendas asequibles, costando 1 millón de euros cada vivienda que fabrique, van a ser poco asequibles. Bueno, dejemos las bromas aparte, una ocurrencia más del gobierno de Pedro Sánchez, para que primero los 10.500 millones que no ha gastado de los fondos no generados no vayan a la basura, ya que devolverlo, no sé si lo conseguirá, seguramente sé, porque habilidades tiene varias. Y segundo, pues distraer un poco la atención, entre poco y nada la distrae, ¿no? Todo esto, el salario mínimo profesional, los fondos España Crece, va a ir al Consejo de Ministros del día de hoy. Veremos a ver si sale adelante después en el Parlamento todas estas cosas, como el decreto Canarias, que sigue por ahí pululando. Esperemos que hoy lo apruebe en el Consejo de Ministros, o no, porque nunca se sabe. Pero ayer también nos sorprendía, y no sé ya la capacidad de sorpresa que tenemos los españoles, pero es que lo del CID de Tezano está superando todos los límites, ¿no? Este fin de semana se presentaban la 19ª encuesta que se presentan en los últimos tiempos, siempre en la misma línea, ¿no? El PP ahí aguantado, con ganar las elecciones con una diferencia más o menos estable con el PSOE. El PSOE mantiene su suelo técnico, Vox sigue creciendo a costa de detrimento de Sumar, que sigue decreciendo absolutamente, aunque sus votos de Sumar vayan al PSOE. Bueno, la demoscopia de todos los fines de semana de una y otra parte. Pero había una continuidad, o existe una tendencia homogénea en todas las encuestas que se vienen haciendo desde hace ya meses. Pues llega el CIS de Tezán y dice que el PSOE de Sánchez ganaría las elecciones con casi 10 puntos de diferencia con respecto al Partido Popular. Esto no es un chiste, esto es verdad. El resto de la encuesta, más o menos, ¿no? Vox, que está cerca del 20%, un 18 y pico%, Sumar, que cae por debajo del 10%, en torno al 7%, Podemos, que no acaba de remontar, el 3%, Sanz, que aparece por ahí con una posibilidad de tener alguna representación. Sí, el resto de la encuesta está perfecta, pero que la cocina nos lleve a que en la parte de arriba el PSOE tenga el 32% de los votos y que el PP tenga el 22% de los votos, después de haber visto lo que se ha producido en Aragón y lo que se ha producido en Extremadura y lo que se lleva cociendo en este país desde hace más de un año, con una tendencia clara en las encuestas de todo color y todo signo político, que venga Tezano a intentar convencer a la opinión pública de esto, porque ¿qué objetivo tiene publicar unas encuestas pagadas con dinero público que no sea condicionar la opinión pública? Ya no cree, yo creo que ya está hasta contraproducente, porque nadie cree al CIDE. Tezano ha perdido toda la credibilidad. Después, la valoración de los políticos, pues ya saben ustedes, entre un 4,5 y un 3 están todos. Pero el orden de los factores sí es importante, porque el más valorado es Pedro Sánchez, después Yolanda Díaz, después Abascal y después Feijóo. ¿Ustedes creen que esto es así? Bueno, pues para gustos colores, no, pero es que esto es una encuesta pública con dinero público. Un instituto, el Centro de Estudios Sociológicos Español, que ha incrementado su presupuesto por 2. Pasado de 8 a 16 millones. ¿Qué es chocolate del loro? Pues ya saben ustedes que el loro en este país está diabético perdido, ¿no? Pero sí, que es poco dinero, pero es que el dinero público hay que tener mucho respeto cuando se gasta. Y de esta manera, yo entiendo que es prevaricación. Está usándose una institución pública que servía, entre otras cosas, para los partidos políticos pequeños, para las personas que teníamos curiosidades, que no teníamos capacidad de hacer encuestas, para saber un poco cómo le late el pulso al pueblo español, pues se ha convertido en algo con un descrédito absoluto. Insisto que la encuesta en sí es muy buena, los datos son muy buenos. Y de hecho, del PP para abajo, todo lo demás que aparece en intención de voto está muy elaborado y es bastante correcto, además. Mejor que ningún estudio sociológico que se ha presentado en las últimas semanas. Pero, ¿por qué hacen estas barbaridades de decir que el PSOE saca 10 puntos casi al Partido Popular? ¿Quién puede creer eso? ¿Qué objetivos persiguen con esto? Bueno, pues el descrédito, entre otras cosas. Pero seguimos, porque hay más cosas. Ayer, mañana se produce o se conmemora el mes de la tragedia de Adamuz. El 18 de enero se produjo el accidente con esas 46 víctimas mortales y esos 120 heridos. Pues hoy ya está abierta, repuesta, la vía de AVE de entre Madrid y Andalucía. Reabierto en el tramo de Adamuz y las compañías que operan en alta velocidad española pues están dispuestas a iniciar la ruta desde el mismo día de hoy. A Málaga no podrá mandar todavía ningún alta velocidad español porque está pendiente de reparar también la vía, no solamente por el accidente de Adamuz, sino también por el deterioro que ha sufrido por las lluvias que se han venido produciendo en las últimas semanas. Ya parece que el tren de Porrasca nos ha dejado y en Grazalema vuelve a la normalidad, a pesar de que 8 de cada 10 viviendas están bien, empiezan a volver a sus casas los grazalameños, e incluso ya se va a volver a recuperar la normalidad el próximo miércoles, abriendo los colegios y el instituto. Pero todavía 2 de cada 10 vecinos, 2 de cada 10 viviendas van a tener que seguir realizándose pruebas para ver si su estabilidad garantiza la seguridad de volverlas a ocupar. Pero hoy, sin duda, el Congreso de los Diputados va a estar debatiéndose un tema, o va a tener la polémica de hablar del burka y el niqab, que no sabemos exactamente qué es el niqab, pero debe ser algo parecido al burka, porque Vox ya ha presentado un proyecto de ley trabajando un poquito al estilo Junts, haciendo propuestas al Parlamento, y ha conseguido ponerse de acuerdo con el Partido Popular en esto de prohibir en espacios públicos el uso del burka y el niqab. Está pendiente de que Junts diga que va a votar, porque saben ustedes que Junts siempre es el último en decidirse. Pero desde luego, una vez más, se pone de manifiesto que esta legislatura podía ser la legislatura de Vox, PP y Junts, que en algunos casos pues se han puesto de acuerdo. Y en esta ocasión parece que va a ser así. Las negociaciones entre PP y Vox son dispares y diferentes según el territorio. En Aragón parece que todo va dentro de un orden, aunque la discreción del señor Ascón pues garantiza de que, sea lo que sea, irá más deprisa que lo que está pasando en Extremadura, donde Guardiola sigue dando muestras de que a lo mejor le tinta un poquito más el canutazo de un micrófono que la reflexión a la hora de negociar. Ayer se descolgó defendiendo el mismo feminismo que Vox. No sé qué tipo de feminismo defiende Vox, pero desde luego una cosa entre el correr y el andar, como decía uno que yo conozco, está el trotar. Y entre la posición de Irene Montero y la posición de Vox, pues hay un montón de posiciones que yo creo que son las mayoritarias de este país. Pasa que es que hay que saber explicarla. Y esto de estar permanentemente en los medios de comunicación, pues tiene estos riesgos, que si al final dices cosas contradictorias. Del señor Abascal al defender el mismo feminismo que Vox es un poquito incoherente y desde luego demuestra que Guardiola no lo está haciendo del todo bien. ¿En qué quedará? Pues yo sigo apostando en que en el último minuto habrá gobierno en Extremadura, que no volverán a concurrir a elecciones en las próximas, los próximos meses. Anoche os veíamos una noticia que realmente era esperpéntica, porque se producía un incendio en una localidad de Barcelona, en Malleu, donde de entrada conocíamos que 5 menores de edad habían fallecido. 5 menores que se conocían que eran de origen magrebí, puesto que en Barcelona hay muchísima inmigración y es muy probable que en infraviviendas como la que se produjo el incendio, pues vivan hacinados 5 menores. Es el caso de este incendio, puesto que se ha producido en un trastero habilitado como vivienda, donde convivían 5 menores de edad de una familia marroquí. Está todo por investigar, pero todo apunta a eso, que acondicionaron un trastero de una vivienda para que 5 menores durmiesen en ese trastero. El presidente Illa, que ya se ha reincorporado después de estar casi un mes de baja, aparte de hacer un comunicado sobre el estado de las rodalías, que parece que va mejorando, se ha interesado en trasladar su condolencia a la familia y a los heridos, que también hay, aparte de los 5 fallecidos, 4 heridos. Hoy martes se produce ya el segundo día de huelga en el sector de la sanidad, en concreto de los médicos de todo el país, no solamente nuestra comunidad autónoma a la que está afectando. Sabemos por qué los médicos están descolgados del resto de personal sanitario, lo intentaremos explicar hoy y hablaremos largo y tendido sobre este tema. También es relevante que Isabel Díaz Ayuso ha actuado con contundencia contra su consejero, ex consejero de Universidad de Educación y Ciencia, Emilio Viciana, que estaba ya bastante señalado porque no había sido capaz de sacar adelante las propuestas en convenios de las universidades públicas y privadas que el gobierno de Madrid tenía prometido a sus electores. Isabel Díaz Ayuso no le ha temblado el pulso, lo ha cesado Emilio Viciana y ha sido sustituido por Mercedes Zarzalejo, que veremos a ver si consigue los objetivos que le marquen. Desde luego, una líder o un líder debe ser bastante rígido en este tipo de cosas y no le debe temblar el pulso para prescindir de sus colaboradores en el caso de que no cumplan con las expectativas que les ha marcado. De eso se trata, ser líder de algo. También exigir a tus colaboradores que si no dan la talla, no consiguen los objetivos, pues que le den paso al siguiente. Cosa que en la política nacional no es muy habitual. Bueno, y hay otra nueva muerte por Biogen en este país, en esta ocasión en Benicassim. También es sorprendente que una mujer de 64 años, enfermera, trabajando en su centro de salud, sea asesinada por su pareja, un señor de 70 años. La violencia de género es transversal completamente. Afecta a todas las capas de la sociedad, a todas las ideologías, a todas las razas, etnias y tipos de personas. Es un mal que hay que seguir combatiendo porque todas las víctimas son prescindibles, se pueden evitar. No hay ninguna víctima que por su color de pelo o por su nacimiento o su religión sea diferente. En esta ocasión es curiosísimo que una enfermera de 64 años en su propio centro de salud sea asesinada por una pareja de 70 años. No es un perfil, ¿no?, propio de violencia de género, pero hasta ahí llega el problema en este país. Bueno, y en el ámbito internacional, Marcos Rubio apoya a Víctor Orbán en Hungría, que no tiene buenas expectativas en las próximas elecciones que se celebran en el mes de abril, puesto que no lidera las encuestas. El líder estadounidense ha visitado al líder húngaro para demostrarle su apoyo incondicional, con una frase gloriosa: de vuestro éxito, refiriéndose al éxito de Víctor Orbán en las elecciones, será nuestro éxito. Y Estados Unidos sigue negociando con Irán el control del programa nuclear, con la presión de Israel de que, al menos si no consiguen controlar el programa nuclear, que se les prohíba fabricar misiles con alcance superior a los 300 kilómetros para que no puedan disparar desde Irán al territorio israelí. El sitio en el que se preparan las conversaciones no es exactamente neutral, pero bueno, vamos a ver si llegamos a un acuerdo para controlar el enriquecimiento de uranio y el control del estrecho de Hormuz, que también es importante para el tráfico de petróleo. Y parece que en Suiza sí hay avances, no todos los que se desearan, pero sí los hay, con respecto al intento de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. 4 años después del inicio del conflicto, estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Lo que sí está claro es que va a haber concesiones del territorio ocupado. No sé si Putin tendrá suficiente con lo que ya tiene ocupado, pero desde luego de ahí no lo va a sacar nadie. Y aquí en el ámbito autonómico, aparte de los carnavales, que los indianos ya se celebraron y que el coso va a ser una realidad entre las avenidas marítimas de Francisco Laroche en la tarde-noche de hoy, también tenemos que comentarles que Canarias cumple la regla del gasto para Bruselas, pero no para Madrid. La desactualización de los criterios de disciplina fiscal en el nuevo marco de la Unión Europea lleva a nuestro archipiélago a ser la región menos endeudada y, a pesar de ello, tenemos que elaborar un plan financiero porque la regla del gasto la cumplimos para Bruselas, pero para el Ministerio en Madrid no es así. Sanidad cifra en un 16% el seguimiento en Canarias de la huelga médica y el sindicato mayoritario CEMS lo eleva al 63%. Según el Gobierno regional, tan solo 618 facultativos de los 3.890 secundaron la huelga de ayer. Volvemos a recordar que los servicios mínimos de algunos departamentos de la sanidad canaria están con más recursos que habitualmente le tienen disponible, con lo cual lo que tenemos claro es que están infradotados. Y Santa Cruz inicia la expropiación del mamotreto de Añaza. El Boletín Oficial de la provincia ha publicado la aprobación inicial del expediente que recoge a que los 430 dueños de diversas nacionalidades reciban 0 euros. Nueva Canaria asistirá al acto conjunto de Rufián y Delgado en Madrid. Así lo ha informado el secretario nacional de Organización de la Formación, Ayose Corujo, que está más cerca de llegar a un acuerdo con una plataforma de izquierda, como puede ser Sumar o algo parecido a ello, que integrarse en un movimiento nacionalista, en una propuesta nacionalista única para las próximas elecciones. También comentarles que la nueva línea 385 de Ticha, en el puerto de La Cruz, tiene satisfecho a sus usuarios. Ya era hora, hacía mucha falta que esta guagua transcurriera por las calles del puerto de La Cruz. Este nuevo servicio se ha implantado hace una semana para conectar el casco del municipio con barrios como el Durazno, el Botánico y la zona del Tahora, hasta donde hasta ahora no llegaba el transporte público de Ticha.